Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Serlucena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es miércoles, es 19 de febrero, y enseguida damos paso, que ya está aquí, a Benito del Valle, portero del Ciudad de Lucena. El equipo celeste tan solo ha recibido 8 goles en 22 jornadas, con un promedio de solo 0,36 tantos por encuentro. En todos ellos ha estado Benito en la portería, lo que da lugar a un dato increíble. Del Valle es el portero menos goleado de todo el fútbol nacional. Por poner el dato más aún en valor, si observamos a los guardametas de la Liga, Jan Oblak, del Atlético de Madrid, es el que menos goles encaja, 16, con un promedio de 0,70, prácticamente el doble que el portero celeste. Con el último encuentro ante el Tomares, son ya 16 partidos dejando su portería cero esta temporada, y otro dato más, además de estos 8 goles, 3 fueron de penalti, o sea que en juego solo ha recibido 5, lo que es una auténtica barbaridad. Justo ahora ya está preparado Benito, así que vamos a darle paso y vamos a hablar con él enseguida, después de 40 segundos de Publi, aquí, en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Serlucena.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Viernes 28 de febrero, Día de Andalucía en Lucena. A las 10:30, pasacalles con la banda de música. A las 11:30 en la Plaza de Andalucía, acto institucional y entrega de banderas. Y a la 1 del mediodía, concierto de Manuel Lombo en la Plaza Nueva. ¡Feliz Día de Andalucía! Ayuntamiento de Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Siempre que tenemos invitado especial aquí, pues siempre le dejamos elegir música, así que hoy le hemos pedido exclusivamente que nos pusiera la que más suena en el vestuario del Ciudad de Lucena, porque ya sabéis, desde que ha venido aquí Manu Molina, ha estado aquí también Sergio López, nos ha dicho que él junto a Iván Morales es el encargado de este tema tan importante dentro del vestuario. Así que vamos a darle paso ya, Benito del Valle, portero del Ciudad de Lucena. Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, pues buena música, ¿no? Para motivaros. Entiendo que esta la ponéis antes de salir a los partidos, ¿no?
Sí, para que la gente salga motivada, salga enchufada y salga activa para el partido.
Oye, ¿cómo de difícil es esa responsabilidad? Porque en un vestuario de 24 tíos, por decirlo de alguna manera, cada uno tendrá sus gustos diferentes, ¿no? No sé si os meten mucha caña con eso.
No, la verdad que no, porque tengo mucha variedad de música y al final pues siempre va sonando una, suelta otra, después otra, y al final tengo todo el mundo ahí contento.
Oye, pues trabajo también de Mr. Classy, ¿no? De gestión de grupo, ¿no? Como se dice hoy en día, ¿no? No sé cómo. ¿Qué es lo que más te piden allí en el vestuario?
No, suena de todo, ya te digo. Suena un poquito de pop, de reggaetón, de flamenco, suena todo tipo de música, la verdad.
¿Te tienes que poner serio de vez en cuando o no?
Nah, esta gente son unos fenómenos, la verdad. No ponen impedimento ninguno.
Benito del Valle, que hoy está aquí en nuestros estudios de Serlucena. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad que estoy muy bien, muy cómodo. El club y lo que viene siendo la familia de aquí de Lucena, tanto la afición como el equipo, la verdad que muy bien, muy cómodo, y la verdad que hombre, que esperamos seguir muchos años más aquí, la verdad.
La verdad es que está siendo impresionante tu llegada. Hoy estás aquí por un motivo muy, muy concreto, ¿no? Que es ese récord nacional. Fíjate, nosotros ya lo hablamos hace un par de semanas y tú me decías que no tenías ni idea de los datos. No es una cosa entonces que mires, entiendo, ¿no?
No, la verdad que no. Y a día de hoy lo sigo sin mirar. Yo voy como el cholo, día a día, partido a partido. El míster decide ponernos, pues damos el 100%. Que no, pues aportamos todo lo que se pueda y más, que hasta ahora está siendo así.
Y fíjate que nosotros damos la matraca con el tema este del portero menos goleado de la Liga Nacional. Lo que sí tiene mérito es que solamente hayas encajado 8 goles en 22 partidos en la Liga. ¿Dónde están las razones, las claves de este dato tan importante, tan bueno?
Pues las razones son claras. Cuando el equipo ha tenido que aparecer, ha aparecido. En este caso, la defensa o gente un poco más de arriba. Y cuando he tenido que aparecer yo, pues por suerte he tenido que aparecer y ha salido las cosas bien.
Y fíjate, es que de esos 8 goles, 5 han sido en balón jugado, pero 3 de penalti. O sea que todavía habla más de lo poquito que se le genera, ¿no?, al Ciudad de Lucena, que eso también es una de las claves, ¿no?
Sí, el equipo está claro que tiene la idea clara, el míster nos tiene enchufado con su idea, que también es muy importante, la entendemos a la perfección y la verdad que el equipo genera mucho y concede poco. Y entonces yo creo que esa es una de las razones por que el equipo va tan bien.
La verdad es que sí, el equipo funciona como un rodillo en ese sentido. Benito, preguntarte, ¿tú cómo lo ves como portero? Quiero decir, es cierto que tú apareces en los momentos que tienes que aparecer, ¿no?, los determinantes, pero claro, cuando uno ve que va dejando porterías a cero, entiendo que la confianza cada vez es mayor, ¿no?
Sí, pero al final, muchas veces yo lo hablo también con mis padres y todo el tema, no puedes ir decrecido, porque si vas decrecido cualquiera, todo lo que sacas de pecho te lo ponen de joroba, y eso es una verdad como un templo. Día a día, trabajo, más trabajo y más trabajo, y no queda otra. Al final, cuando se den las circunstancias, pues si has entrenado como se tiene que entrenar, pues al final seguramente saques los resultados, pero es lo que te digo, trabajo y más trabajo.
Vosotros esto lo comentáis en el vestuario, oye, solo 8 goles, encima solo 5 de jugada de balón ha jugado. ¿Esto lo comentáis, esta fortaleza defensiva que tiene este año en el Ciudad de Lucena?
No, nosotros no comentamos ese tipo de cosas. Al final lo que queremos es ganar cada partido, hacerlo lo mejor posible, intentar marcar los máximos goles posibles, intentar dejar la portería a cero, pero no se habla nada de, oye, tal, no. No, la verdad es que no se le da mucha bola.
Y fíjate, ni con los defensas, quiero decir, al final es una parte también fundamental, ¿no? El trabajo defensa-portero es también esa conexión, ¿no?, también es muy importante, ¿no?
Sí, hay muchas veces que a lo mejor José, Bel, cualquier otro, Mora incluso, y yo, si no te han tirado. Digo, es verdad, tío.
Hombre, eso también porque se trabaja muy bien. Fíjate el otro día el partido contra el Tomares. Ese partido me parece a mí que no tuviste ahí gran trabajo, pero es que ellos no generaron.
No, pero exactamente. Al final es lo que hablamos. Hacen un trabajo de desgaste increíble, se dejan la vida, compiten como animales y ahí están los resultados, que es que no llegan a puerta. Entonces, pues, es de agradecer.
Lo que pasa es que el trabajo del portero a veces es muy, yo creo que es muy desagradecido. No sé cómo lo ves tú, en el sentido de que tienes que estar 90 minutos súper concentrado, súper metido en el partido para a lo mejor aparecer una vez. Pero claro, es que esa vez es fundamental.
Sí, al final la posición de portero es muy complicada. Hay una portería y solamente puedes jugar a un portero. En este caso, por ejemplo, cualquier futbolista lo puede hacer de central, de incluso de lateral, o incluso de pivote y tal. Un portero es portero, y el míster nos va a coger y va a poner un portero de delantero, por así decirlo. Pero es verdad que es muy complicado, tienes que estar muy concentrado, y exactamente, al final tienes que estar muy, muy concentrado para poder sacar la acción que tenga.
Oye, ahora que has dicho lo de jugador de portero, ¿te imaginas alguno de tus compañeros en la portería?
Me gustaría verlo, porque siempre se están quejando ahí que vergo que te han metido, tal, no sé qué, pero
qué bien se ven los toros desde la barrera.
Desde luego.
Pero ¿quién tiene más pintas de portero? Oye, porque además tú eres un tío grande, no sé cuánto medirás exactamente, pero, por ejemplo, ¿quién es el más bajito del equipo? ¿Javier Vaz, quizás? ¿Manu Molina?
No, más bajito,
Cancelo, ¿no?
Boni o Cancelo, sí. Pero yo creo que si alguien se tuviese que poner, sería Sergio.
Sergio Rivera.
Sergio Rivera, sí.
¿Y eso?
Siempre está, déjame los guantes. Terminamos y a lo mejor nos ponemos a chutar alguna falta o lo que sea. Déjame los guantes, me pongo yo. Y la verdad es que no lo hace mal.
Pues fíjate, qué curioso. Ha habido situaciones en donde no quedaban cambios, el portero ha sido expulsado y fíjate, se ha tenido que poner a alguien de portero. Ya sabemos que Sergio Rivera tiene todas las papeletas. Has mencionado a Sergio. Oye, me estoy acordando de un gol que marcó hace poco cuando lo estaba pasando mal. Te recorriste todo el campo para hacer el sí de Cristiano Ronaldo con él.
Sí, la verdad que le tengo mucho aprecio. Es un tío muy grande. Es joven. Yo me he visto en su situación también muchas veces. Está lejos de casa, está sin su novia también. Y me recuerda un poco a mí y la verdad que le tengo un aprecio especial.
Y eso es importante también, hacer piña. Benito, también como jugador que ha jugado en Segunda Federación, con experiencia, ¿cuál es el rol de Benito del Valle dentro del equipo?
No, para mí el rol es fácil y sencillo. Está para cuando hay que estar, cuando el míster lo necesite, y cuando no, pues aportar y ayudar al equipo en todo lo posible.
Claro, pero fíjate, esta situación, por ejemplo, te recorres todo el campo para abrazar a Sergio. Entiendo que también, como jugador veterano, más allá de lo que es el propiamente fútbol, dentro del vestuario, ¿los chicos se apoyan mucho en ti? Solamente para el tema de la música.
No, a ver, no eso, pero sí, alguno alguna vez ha venido y ha pedido consejo y tal, le hemos ayudado, la verdad, pero ya te digo, está el equipo muy concentrado y muy enchufado para estar, oye, tal, ¿no? La verdad que cada uno, por así decirlo, en su parcela y ya se está viendo. Sale el otro día Sergio, marca un gol en minuto 6.
De cabeza, además.
De cabeza. Manu Molina lo hace de lateral. Que cada uno, da igual donde lo ponga, que funcione.
Estaba pensando además, por ejemplo, el caso que has dicho antes, el cambio de posiciones, Rafa Manosalva, que es central, que ha estado jugando de lateral muchísimos partidos. Esa defensa, son muchos jugadores, ¿con quién te sientes más cómodo? Entiendo que con todos los jugadores es por igual, pero ¿hay alguien con la que tengas más una relación especial dentro de esa defensa, relación portero-defensa?
No, al final todo el que va entrando yo me llevo bien con todo el mundo, por así decirlo, y cada uno que entra, pues, por ejemplo, sí es verdad que me alegré mucho el otro día que entró Mora, que ya está empezando a tener un poco más de minutos, de Manosalva también, que también está ya, vaya, ha entrado prácticamente, de Cancelo el otro día entra, lo hace perfecto, José Cruz también, es que me llevo, con la línea defensiva me llevo con todo bien.
Oye, ¿cómo se riega los oídos o es más exigente que otra cosa?
No, el míster exige y hace bien.
¿Y Baldomero?
Baldomero también, en su parcela, en su ámbito, pero la verdad que muy bien. Me llevo además también muy bien con él, con Iván, con los dos. Trabajamos muchísimo, que eso es fundamental, y yo creo que eso también hace que haya muy buena unión.
¿Qué se le responde a los compañeros cuando os vais con Baldomeros a hacer estiramientos y os dicen que no hacéis nada?
Sí, eso es prácticamente todos los días. Salimos a calentar y ya nosotros nos vamos con Baldomero para empezar a activarnos y tal. Y dice, venga, irse ya, que no estoy haciendo nada. Y la verdad que son unos fenómenos y hay muy, muy buen rollo.
Y la verdad es que eso yo creo que se nota también en todo lo que está desarrollándose dentro del campo. Por hablar de ese trabajo con Baldomero, que la gente muchas veces no ve, ¿cómo de importante es para que vosotros mejoréis día a día?
Pues la verdad es que, aunque no se vea, el portero tiene un trabajo muy específico. Y date cuenta que no es un jugador más como de campo. Él tiene sus carencias, por así decirlo, tiene juego aéreo, tiene salida de balón, tiene que estar pendiente a la defensa. Hay muchos aspectos que se dan y Baldomero, no, la verdad que está muy, muy bien. Él además está sacándose el curso, está muy enchufado, está muy motivado. La verdad que es de agradecer porque al final nos tiene, tanto a mí como a Iván y a los porteros del filial, nos tienen a tope.
Oye, muchas veces yo creo que la propia gente que ve fútbol no sabe distinguir entre diferentes tipos de porteros, que no son todos los mismos ni tienen todas las mismas cualidades. ¿A ti cuál es tu portero favorito? ¿Cuál es tu portero referencia?
Para mí hay uno que es Ter Stegen, ahora mismo está lesionado, pero bueno, Para mí es un portero muy completo, tanto como juego de pie, como juego aéreo, uno contra uno. Pero después también hay muy buenos porteros. Oblak, no sabría decirte ahora mismo así ninguno más. Pero para mí, ahora mismo, quien mejor ha estado es Ter Stegen.
El dominio de las gestoformas de Ter Stegen me parece brutal.
Sí.
Especialmente con los pies, parece un portero de balonmano en muchas situaciones.
Sí, es lo que te digo, al final está entrenado en esas situaciones y el tío tiene eso. Y al final, pues el equipo es uno más con los pies, aporta muchísimo y yo creo que cuando él tiene el balón, el equipo sabe que ahí poco fallo va a haber.
¿Dónde crees que destacas tú más?
Pues no sabría decirte ahora mismo. Hombre, tengo un buen juego de pie, creo que fue un buen juego aéreo y buen uno contra uno.
Uh-huh. Oye, tengo que preguntarte también, tu adaptación a Lucena ha sido increíble, ¿no?
Sí, no, y aparte también la gente. La gente hace que cuando tú estás en un sitio a gusto, te adaptes muy rápido. Tanto la gente por el pueblo que vas andando y te van diciendo, vamos, esta semanita hay que ganar, Y la verdad que es de agradecer que la gente se esté animando, que la gente nos apoye de esa manera como nos apoya, que el estadio se llene, que tú bien lo sabes, que están llenándose cerca de 2,000 y pico de personas, que eso es...
El otro día fue brutal.
Sí, sí, es increíble. Se marca gol y parece que estamos en un estadio de segunda. Es increíble. Y la verdad que es de agradecer.
Hace poco hablábamos contigo y me contabas que a lo mejor los sitios donde habías estado no es que estuvieras mal, pero que a lo mejor no habían sido lo mismo. ¿Puede ser Lucena casi una segunda casa en este momento?
Sí, la verdad que sí. Estoy muy contento, estoy feliz, ya te digo, la gente te ve por la calle, te anima. Mi chica está aquí conmigo, me apoya también y estoy muy contento. Estoy cerca de realmente de donde vivo. Y estoy muy feliz, estoy contento y nada, solo tengo palabras de agradecimiento hacia la gente de aquí, la verdad.
Pues nosotros también encantados contigo, desde luego. Benito, para ir terminando, siguiente partido, Atlético Onubense, ¿cómo de importante es volver a ganar fuera de casa?
Para nosotros ganar fuera o dentro da igual, tenemos que ganar. Ese es nuestro objetivo, tenemos que competir. Sabemos que va a ser un partido complicado porque es un campo con dimensiones grandes, de césped natural, un equipo que es joven, pero que tiene garra, que tiene jugadores con mucha calidad y sabemos que no se puede dejar nada al azar, que hay que competir desde primera hora y a por ello.
Lo que pasa es que parece que en los últimos partidos os está costando mucho más, ¿no? Fuera de casa, no sé por qué, si a lo mejor los partidos exigen otro tipo de juego que os cuesta un poco más, pero por eso te digo, la importancia de ganar fuera de casa. Hombre, obviamente yo sé que queréis ganar todos, pero está costando un poquito más, ¿no? Fuera de casa.
Bueno, yo pienso que al final, más que nos cueste, al final también yo creo que ha habido ahí un par de hándicaps, que ha sido el terreno de juego. Coria era impracticable, un campo que estaba lleno de boquete. Al final,
es Peleño también, prácticamente muy difícil jugar allí.
Es Peleño, el campo también botaba muchísimo la pelota, no se podía circular y también nos costó un poco. Pero yo creo que no fue por la manera del equipo de jugar, sino fue por el terreno de juego. Al final, Coria aprovechó la oportunidad que tuvo, que fue un penalti, bueno, la marcó y después no tuvieron ninguna más. Nosotros sí es verdad que en la segunda parte sí tuvimos alguna ocasión más, pero se nos trabó ahí un poquillo y bueno, salió como salió.
Pues ojalá se consiga esa victoria ante el Atlético Onubense. Oye, se me había olvidado preguntarte, ¿cómo va la peluquería?
Bien, ahí tengo a esta gente que no paran de darme trabajo.
El otro día estaba Jorge Torres diciendo, oye, pero está Benito ya libre o no está Benito libre. La verdad que tenía el pelo largo, ¿le has metido ya mano al precio o no?
No, sí, el problema es que siempre está liado el pobre y cuando le voy a llamar no, ya se ha ido. Y esta gente no paran de darme trabajo, pues...
El otro día, oye, le preguntaba a David Agudo, oye, porque David Agudo creo que también es de los que entiende de peluquería, ¿no? ¿O qué?
Sí, David también. No tiene, creo, no tiene el curso, pero sí es verdad que le da. Y muchas veces me pregunta, alguna vez me pregunta, oye, ¿esto qué? ¿O esta máquina qué? Y le digo, mira, pues no es malota.
Pues fíjate, oye, ¿tú sabes que también había un portero que también era peluquero? ¿Sabías ese hobby de Keylor Navas?
Sí, lo sabía, que él en el vestuario vestuario alguna vez que otra también ha cortado.
Fíjate, cuando estaba en el Real Madrid, le cortaba el pelo a Isco, a Morata, cosas de la vida. ¿Qué te parece, por cierto, Keylor Navas de portero?
Sí, me parece bastante bueno para la altura que es, porque todo el mundo tiene eso de que, oye, los porteros tienen que ser grandes. Yo al final pienso que los porteros tienen que parar, sean grandes o sean bajitos, porque tú puedes ser muy bajito, pero puedes ser...
Casillas no era muy alto.
No, lo que pasa es que eso ahora se ha puesto, entre comillas, de moda, de, venga, portero de 1,90 para arriba. Y al final muchas veces eres muy alto, pero no para. Entonces al final lo que se pide es que pare y ya luego pues que empiece a tener buen juego de pies y ciertas cosas más, pero...
Ahí está, esa es la reflexión. Aunque sea bajito, se puede parar bien. Benito del Valle, gracias por estar con nosotros. Oye, ¿has estado cómodo? ¿Te lo has pasado bien?
Sí, la verdad que sí. Es todo un placer estar con vosotros aquí en vuestra casa y muy agradecido.
Nuestra casa y la tuya, desde ahora hasta cuando quieras. Benito del Valle, gracias. Un saludo, un abrazo y a por ese partido ante el Atlético Onubense.
Muchas gracias.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Ojalá muchos más partidos imbatidos para Benito del Valle. Venga, tiempo para el polideportivo ahora. Hablamos antes de nada de tenis de mesa y de nuestros equipos de pliego, que ya sabéis, son potencia nacional y europea. Este fin de semana pasado se disputaban los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa. Primero nos centramos en el Real Club Priego Tenis de Mesa, que es la sección masculina. Se enfrentaba al Pontoise francés, un choque en el que los prieguenses partían con ventaja tras ganar 3-1 en casa. Costó, pero finalmente se consiguió pasar de ronda en un partido en el que se perdió 3-2, pero cuyo resultado permite a los nuestros alcanzar los cuartos de final. Vamos, en resumen, que Priego se mete entre los 8 mejores equipos de Europa en esta competición. Solemos hablar con Carlos Machado, pero el palista de Priego esta vez estaba disputando la Superdivisión, como nos comentó la semana pasada. Así que hoy, voz nueva, ya nos escucha Alberto Lillo, jugador del equipo de Priego que estuvo allí en Francia peleando y disfrutando, sobre todo, por conseguir ese pase a los cuartos de final. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, cuéntanos, Alberto, entiendo que contentos, ¿no? No se consiguió ganar el partido, pero vamos, partido durísimo, 3-2, se consiguió el pase, así que entiendo que muy felices, ¿no?, del resultado.
Sí, sí, muy contentos, porque ya meternos en cuartos de final con los mejores equipos de Europa es un paso hacia adelante muy importante, así que la verdad es que la victoria del equipo fue muy positiva, y ya que en el 2-2 ya matemáticamente habíamos clasificado. Así que la derrota o la victoria no nos afectaban.
Lo importante es que se consiguió ese pasar de ronda, ¿no? Así que sí que imagino que súper felices en el momento en el que conseguís el 2-2. Oye, qué bien habla esto de Priego, una ciudad tan pequeña, ¿no? Que esté entre los mejores de Europa en esta competición, ¿verdad?
Sí, la verdad que sin duda. Contra las potencias contra las que competimos, de equipos de Alemania y Francia sobre todo, y Polonia, que tienen un nivel increíble, poder estar ahí compitiendo con esos equipos habla muy bien del trabajo que hace todo el club.
Además, fíjate, estuvimos hablando con Luis Calvo, director deportivo, siempre hablamos con él, y nos contaba que en esa primera fase eliminatoria que empezasteis hace ya un par de meses, ibais con un equipo muy muy casero, muy español, en donde obviamente estabas tú, estabas junto a Calvo, a Carlos Machado, junto a Alejandro Calvo, que también es su hijo, y fíjate, a lo mejor podría parecer que el equipo de Priego no ponía todos sus esfuerzos o sus mejores jugadores, por decirlo de alguna manera, y el resultado con vosotros está siendo espectacular, ¿verdad? El camino hasta aquí está siendo increíble.
Sí, sin duda. Al final, bueno, empezamos jugando con un equipo de españoles, casero, pero sí que es verdad que siendo un equipo de españoles somos tres jugadores muy potentes. Como la experiencia que tiene Carlos, Alejandro también tiene mucha experiencia, y al final somos un equipo que para ganarnos tenían que sudar. Entonces la verdad es que el puesto no lo hemos ganado por nuestro propio pie, sin duda.
Sin duda alguna. Además, hay que decir también que tu papel ha sido también importante en estas eliminatorias. Además, un camino que no ha sido nada fácil. Lo importante, que ya estáis entre los mejores y eso habla también muy bien de vosotros. Oye, Alberto, tú habitualmente estás acostumbrado, eres un fijo en este equipo de Priego. ¿Qué significa el equipo de Priegos de tenis de mesa para ti?
Bueno, la verdad que, bueno, ellos me han abierto las puertas a tener la oportunidad para competir por todo, ¿no? Estamos en una posición muy positiva en la liga para ganar el título. Hay que seguir trabajando las 7 victorias y ya con el ojo puesto en la Copa del Rey, que es en una semana y media, si no me equivoco. Y ahí con el ojo puesto ahí porque es una prueba muy importante para todos y que nos la queremos traer para casa.
Preguntarte, eso sí, con ilusión entiendo de vivir esta experiencia, ojalá repetir el éxito, ¿no?
Sí. El objetivo es ir a ganarla trabajando. Empezamos en cuartos de final y para conseguirlo tendremos que trabajar bien esos 3 partidos, así que positivos y con confianza por ello, sin duda.
Pues la verdad es que sí. Oye, Alberto, también preguntarte por esta Copa de Europa. ¿Tenéis ya fechas para esos partidos de cuartos, ese sorteo? Imagino que tendréis que ver todavía contra quién jugáis.
Pues si digo la verdad, la fecha creo que aún no ha quedado clara del todo, no se ha cerrado y creo que tienen que ponerse de acuerdo los dos equipos. Pero en principio creo que sería contra el equipo Mulhausen de Alemania, que es un equipo allí de primera liga muy, muy bueno. Sí que es verdad que va a ser complicado, pero bueno, sin miedo a nada que perder y a poder dar la sorpresa, sin duda.
Ya hemos eliminado al francés, así que ¿por qué no eliminar también al alemán en estos cuartos de final? Alberto Lillo, gracias por estar con nosotros, por contarnos esta experiencia y oye, ojalá seguir contando éxitos y victorias del equipo de Priego contigo también dentro del club.
Sin duda, muchas gracias a vosotros.
Eso en cuanto a los chicos. En cuanto a las chicas, al Museo de la Almendra Francisco Morales, actual finalista de la competición en la Copa de Europa, no pudo ser esta vez y cayó eliminada ante la Universidad de Burgos en un partido en donde no le salió nada, especialmente a su número 1, Jia Qimeng, que no pudo ganar ninguno de sus encuentros. De aquí parten con una ventaja de 3-0, allí cayeron 3-1, un resultado que mandaba el partido a la prórroga, donde el equipo local fue mejor, venciendo 2-0. Aún así, meritazo del equipo del Museo de la Almendra, Francisco Morales, que volvió a alcanzar los octavos de final después de ser finalista la pasada temporada. Ya están pensando 100% como los chicos en esa Copa del Rey que será la semana que viene y de la que seguro vamos a estar muy pendientes en Andalucía Centro Deportes. Vamos a continuar, nos centramos en bádminton en 20 segundos después de la publi.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Aún así, meritazo del Museo de la Almendra Francisco Morales, que ya habéis escuchado, ya está pensando en esa Copa del Rey, que será la semana que viene. Tiempo ahora para el bádminton, que fue un fin de semana también intenso para nuestros equipos de Rute. Ya sabéis, ambos siempre están presentes en las competiciones de máximo nivel. Este fin de semana se celebró el Máster Nacional de Alfajarín Zaragoza con éxitos de los nuestros. Por un lado, el club volante de Rute desplazó a sus dos jugadores más determinantes, los hermanos Arenas, Sara y Diego, que consiguieron un bronce en dobles mixtos. Diego Arena, es su padre y entrenador, nos cuenta cómo fue el torneo y además también nos habla de la siguiente competición que hay en Rute. Además, este fin de semana lo organiza el club volante, que es el TTR de Andalucía, que ellos mismos organizan. Así que estas son las palabras de Diego antes de esa importante competición que tendrá lugar en la localidad Rute.
De nuevo consiguieron la hazaña de subir al podio, de manera que en dobles mixtos se consiguieron colar en el tercer lugar, un bronce, y en el plano individual, pues nuestra jugadora Sara Arenas, que recordemos que es sub-15 y está jugando en categoría sub-17, pues logró ir pasando fases hasta llegar a cuartos de final, en un duelo bastante igualado con una jugadora catalana, donde ya no tuvo que ceder. Tenemos que tener en cuenta también que en estas edades, ya en sus 17 a nivel nacional, pues la mayoría de nuestros contrincantes están en centros de tecnificación deportiva y, claro, entrenan como el doble o el triple de horas que nosotros. Luego es un gran mérito poder estar codeándose con este tipo de jugadores. Y nada, ya para este fin de semana, pues seremos los organizadores del primer territorial andaluz a nivel de categoría sub-15 y sub-19. Aquí en el pabellón municipal Gregorio Piedra de Rute, y la verdad es que ha tenido una gran aceptación porque tenemos récord de inscripción con más de 130 participantes. Es una jornada que coincide con jornada de Liga Nacional, donde muchos chicos y chicas sub-19 pues, juegan liga con distintos equipos. Pensábamos que no iba a haber tanta inscripción y sin embargo pues no ha sido así. Tendremos que habilitar las 10 pistas disponibles y será una jornada maratoniana que dará comienzo a las 9 de la mañana y esperamos ya la entrega de premios sobre las 9 de la noche, si la cosa va bien. Por tanto, si alguien se quiere acercar por aquí por Rute, pues podrá ver bádminton de gran nivel durante todo el día del sábado.
Y también hoy nos centramos en el bádminton Rute, que viajaba a Zaragoza también para competir en sub-13 y en donde salieron victoriosos Pablo Lloreda y Nuria Pérez. El primero, quien ya se proclamará campeón de España individual, sumó un nuevo oro en esta modalidad y otro más en dobles, con Pedro Carmona de Arjonilla, mientras que Nuria Pérez terminó tercera en dobles femeninos. Ya nos escucha, de hecho, Manolo Pérez, que es el director deportivo de este club bádminton Rute. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fin de semana intenso porque había que viajar a Zaragoza y no está cerca precisamente, pero oye, os volvéis con una sonrisa de oreja a oreja porque Pablo y Nuria, la verdad es que lo clavaron, ¿no? De 10, ¿cuánto de contexto están ellos y estáis vosotros?
Bueno, pues muy contentos porque una nueva temporada, la del año pasado fue muy exitosa con los campeonatos de España sub-11 y sub-13. Nuria este año cambiaba de categoría, es la más pequeña en la categoría, está compitiendo con niñas de su edad y un año más grande, sabíamos que eso un poco se iba a notar. Y Pablo, bueno, pues Pablo lo que hemos visto es que los resultados que obtuvo en la campaña anterior pues se han refrendado de nuevo en este primer máster, con un dominio absoluto en la categoría, ganando con solvencia todos los partidos, no ha perdido ningún set, ni en individual ni en doble, y entonces pues este año pues estamos ilusionados en que volvamos a repetir algunos de los buenos resultados que conseguimos en la campaña anterior.
Oye, por hablar un poquito más de Pablo, ¿cuántos años tiene Pablo? Porque ganar este campeonato este campeonato nacional sin perder ni un solo set y siendo tan superior, yo creo que habla muy bien del ruteño. ¿Cuántos años tiene Pablo?
Pablo acaba de cumplir 12 años, ha tenido 11 años hasta hace muy poco y ahora acaba de cumplir 12 años. Pablo sí juega ya este año con jugadores de su edad, el año pasado tenía el hándicap que jugaba con jugadores un año mayores, aún así fue campeón de España y este año pues claro, todos los grandes jugadores que tenía el año pasado, que eran un año mayor que él, han pasado de categoría, él sigue perteneciendo a la categoría sub-13 y ahora mismo notamos que Pablo está a un nivel superior.
Es una auténtica burrada, la verdad. ¿Cuánta proyección tiene este niño y tiene, por ejemplo, en el caso de Nuria, cuánta potencia tienen estos jugadores dentro del bádminton Rute? ¿Qué significa para este club?
Pues mira, ahora con la llamada de los dos, que la semana que viene van convocados con la selección española, vamos al centro de alto rendimiento, la proyección es jugadores ya de ámbito de selección, jugadores que la federación va a apostar por ellos para que sean jugadores que en el futuro ojalá nos den muy buenos resultados, tanto a nivel nacional como esperamos que internacional. Y bueno, ahora mismo no sabemos dónde llegarán, lo hablamos muchas veces, como María Luisa o Blanca, que también está ya en la selección española. son jugadores todavía que vienen de categorías inferiores, son todavía pequeños, pero que la proyección ahora mismo que tienen es de conseguir grandes resultados en el futuro. No sabemos si lo conseguirán o no, pero se están dando los pasos para que lo consigan.
Es una auténtica pasada, desde luego, y además esa es la noticia, que este fin de semana pues estarán en esa concentración de la selección española representando al todo el sur de Córdoba. Manolo, por seguir hablando también de ese Open, de ese campeonato nacional de Zaragoza, cuéntanos un poquito cómo fue el trayecto, el viaje de ambos niños dentro de la competición. Nuria para conseguir ese bronce en dobles, Pablo para conseguir el oro, tanto en dobles como en individual.
Bueno, vamos separando un poquillo a los jugadores. Nuria, como dije anteriormente, este año cambiaba de categoría, juega con niñas más grandes. Le tocó un grupo bastante duro, el único grupo que tenía cuatro jugadoras. Creo que los deberes lo hizo muy bien porque le ganó a la jugadora que la eliminó en semifinales del Campeonato de España en individuales. Le ganó en 3-6, pero con solvencia. Y luego también ganó a otra jugadora, también de Madrid, con buena proyección, también jugadora que irá a la selección. Entonces digamos que los dos partidos que tenía que ganar o que veíamos que debía de ganar, cumplió incluso un poquito por encima de sus posibilidades, porque también tuvo un pequeño esguince durante la competición. Y luego jugó contra una jugadora que más grande, un año más grande, en tamaño es el doble casi, porque en esta edad te puedes encontrar niños que han pegado ya el cambio y han pasado ya de ser niños a ser, digamos, ya que preadolescentes. Y tuvo un partido complicado con una jugadora de Murcia, que también va a la selección española, lo disputó y bueno, yo le veo buenas perspectivas de cara al futuro. Y en el tema de doble, pues bueno, hicieron un campeonato muy bueno. En este caso jugó con una niña que no había jugado nunca de Murcia, ¿vale? Y solamente perdieron un partido y eso le dio acceso a la medalla de bronce. O sea que también muy bien. Y luego con respecto a Pablo, es que Pablo ahora mismo físicamente está en esa etapa que ya está cambiando su cuerpo. Un jugador ya que está trabajado, que tiene una velocidad de juego, unos reflejos, una técnica. Yo creo que tenemos Pablo Lloreda para rato, ¿eh?
Pues la verdad es que nosotros no podemos estar más que orgullosos y ojalá sigan ganando oros, platas y bronces para el Ruti, para todo el sur de Córdoba. Manolo, ya sabemos, esta semana van a esa concentración con la selección española. ¿Cuál es la hoja de ruta de ambos y también la hoja de ruta del bádminton Ruti en este 2025 que ha arrancado con tan buen pie?
Bueno, el objetivo es que se consoliden estos jugadores que tienen esta gran proyección, que sigan acudiendo a las concentraciones que organice la Federación Española, que vayan a la selección. Centrar casi todo el trabajo en máster y pruebas ya importantes, porque aunque participen en algunas pruebas TTR andaluces, el objetivo es que ampliemos los campeonatos así a nivel nacional para que siempre que puedan compitan con los mejores jugadores de España, que al final es lo que te va a dar prestigio. Y bueno, esperemos que tengamos una temporada, en teoría esta era una temporada floja, digamos, porque la mayoría de los jugadores pasaron de categoría, de sus 13 a sus 15, pero bueno, los pequeños estos vienen pegando fuerte y seguro que nos van a dar un montón de alegría a lo largo del año.
Pues ojalá que sí, y ojalá que lo sigamos contando aquí en Andalucía Centro Deportes. Manolo Pérez, que es el director deportivo de este Bádminton Ruti, gracias por estar con nosotros, por contarnos la trayectoria de Nuria y de Pablo, y ojalá pues más veces aquí con nosotros contándonos esos éxitos de esos niños y niñas.
Muchísimas gracias a vosotros por estar pendiente.
Y un último apunte para cerrar este Andalucía Centro Deportes. Este fin de semana pasado se disputó la primera prueba del Campeonato de España de Radiocontrol en Puente Genil en categoría eléctrica. En la previa hablamos de su organización con José María Moscoso. Hoy escuchamos cómo les fue en el primer gran evento de este tipo que se organiza en la ciudad.
Este fin de semana organizamos aquí en Puente Genil la primera prueba en el circuito radio control de la modalidad 1.8 TT eléctrico del Campeonato de España 2025. La verdad que salió todo a la perfección, no hubo incidencia ninguna. Se desplazaron gente de toda España, vinieron de Asturias, Barcelona, Valencia, Albacete, de toda Andalucía, y salió tal como estaba previsto. Afición, mucha, mucha, mucha afición, y tengo que dar la enhorabuena a los que son los campeones de la prueba, que os digo yo ahora mismo el top 5, que fue en la primera posición fue Juan Carlos Cana, que es el campeón actualmente de Europa. De segundo viene Daniel Pariente, que está en el top 20 del mundo. En tercera posición quedó David Toh, campeón junior de Europa. Pues salió todo un éxito y esperemos para el año que viene tener una prueba de estas características o superiores.
Ponemos el punto final a este Andalucía Centro Deportes este miércoles 19 de febrero. Gracias por estar con nosotros. Mañana más información deportiva del sur de Córdoba. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.